descárgatela.
La gama eléctrica Citroën Pro te lleva a la carga con la carga, porque la carga se la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga, que viene de regalo. Y cargada viene también con hasta 7.000 euros de ventaja. Si no queda claro, vente a la carga y te lo contamos.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Tú, sí. ¿Te acuerdas de Balduero? Bodega muy top, respeto al medio ambiente, vinos mega premiados. Pues tiene algo para ti. Balduero en dos maderas, su reserva más joven. Las barricas en las que se crió, transformadas en obras de arte. Pídelo en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Pasa un minuto de las 10 de las 9 en Canarias. La imagen del día nos lleva hasta el Congreso de los Diputados, donde ha intervenido digitalmente, claro, Volodymyr Zelensky. Lo ha hecho tras 41 días de guerra en Ucrania y después de hablar en más de una decena de países. Antes le hemos podido escuchar en algunos parlamentos como el australiano, el polaco, el sueco, el británico, el estadounidense, el alemán, el italiano. En cada una de sus intervenciones, el presidente de Ucrania había adaptado su discurso al país anfitrión, al menos con un guiño. En nuestro caso, ha comparado la situación de su país con el bombardeo de Guernica en 1937, protagonizado por la aviación alemana durante la Guerra Civil Española.
Imaginen a la gente de Europa viviendo en desvanes durante semanas para salvarse. Estamos en abril de 2022, pero parece que estemos en abril de 1937, en Guernica. Imaginen que las ciudades donde viven más de 100.000 personas viven sin agua, sin comida y sin medicamentos.
Ha sido un discurso de 10 minutos, acto seguido ha intervenido Pedro Sánchez. El presidente del gobierno se ha comprometido a seguir enviando equipamiento militar para Ucrania y que se puedan defender de los ataques rusos. Ha asegurado que España continuará aplicando las más duras sanciones contra Putin y de hecho se ha referido a la posible adhesión de Ucrania a la Unión Europea.
Ucrania ya ha presentado su solicitud de adhesión formal a la Unión Europea, asumiendo así un gran reto. Ucrania podrá contar con el apoyo de España en este camino de transformación, de adaptación, porque Ucrania forma parte de la familia europea y no me cabe duda de cuál será el resultado de ese proceso.
Seguimos conociendo más detalles acerca de la masacre de Bucha. Vamos viendo nuevas imágenes que ponen cada vez más la piel de gallina. El Kremlin mantiene su teoría, denuncia al gobierno ucraniano de haber hecho un montaje de esa matanza y la califica de provocación. De hecho, su ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, ha asegurado que Kiev intenta torpedear las negociaciones de paz.
Así como ahora las fuerzas armadas rusas están reconfigurando su presencia, el 30 de marzo abandonaron el área de la ciudad de Bucha. Durante los siguientes tres días, el alcalde apareció en la televisión y dijo que la ciudad volvería a la normalidad. Las fuerzas ucranianas estaban allí. Tres días después, parece que decidieron montar ese espectáculo.
Problema. Que aparece el New York Times recreando las imágenes de entonces, ya se ven cadáveres en el suelo y juntándolo con las imágenes de ayer, esos cadáveres llevan ahí muchos días. El ejército ruso ha abandonado toda esa zona de Kiev y Chernígov para centrarse en el Donbass, al este de Ucrania. Hoy su Ministerio de Defensa ha anunciado una ofensiva final para tomar la ciudad portuaria de Mariupol, si es que queda algo de esa ciudad. La localidad está incomunicada, sin alimentos, sin medicinas, sin luz. Muy pocos han podido entrar allí. Manuel Ángel Gómez.
Las fuerzas rusas están llevando a cabo en la guerra de Ucrania una amplia variedad de abusos. Están realizando ataques indiscriminados, matando, hiriendo y mutilando a civiles, asegura a COPE Rachel Denver de Human Rights Watch. Algunos de estos ataques son tan graves que deberían ser investigados como crímenes de guerra. Hay informaciones muy creíbles que indican que las tropas rusas han detenido y hecho desaparecer a civiles y testimonios de violaciones y de ejecuciones sumarias. Los investigadores de esta ONG están sobre el terreno entrevistando a personas que han huido de Mariupol, donde están sin agua desde hace más de un mes. Intentan conseguir agua con cubos cuando llueve o extrayéndola del sistema de calefacción de los edificios. En un hospital de Mariupol empezaron a morir pacientes al quedarse sin oxígeno.
Expósito. La linterna.
El impacto de la guerra ha truncado la recuperación económica. Estaba cantado. El Banco de España pronostica hoy que la inflación de este año será del 7,5%, el doble más de lo que calculaba en diciembre. Al menos hasta verano, los precios seguirán disparados. Esto lastrará también el crecimiento económico, como reconoce Nadia Calviño.
Todas las economías europeas están muy interconectadas y por eso todas, en mayor o menor medida, se verán afectadas por esta situación. Esto está llevando a todos los organismos a revisar a la baja el crecimiento económico, al alza las previsiones de inflación, con una previsión, en el caso de España, que habla de una ralentización del crecimiento, pero que no pone en duda la fuerte recuperación económica que venimos viviendo desde mediados del año pasado.
El rey Felipe recibirá mañana a Alberto Núñez Feijóo en el Palacio de la Zarzuela y el jueves Feijóo acudirá a Moncloa para reunirse con Pedro Sánchez. En Génova dicen que el nuevo líder del PP irá a escuchar y a comprobar la voluntad del diálogo del presidente del gobierno. Desde Moncloa esperan arrancarle algún acuerdo sobre la renovación del Poder Judicial. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches, el guión gubernamental está ya escrito. Pedro Sánchez espera de Alberto Núñez Feijóo un apoyo del Plan de Respuesta Nacional contra la Guerra, sin contrapartidas y sin mediar rebajas fiscales. Isabel Rodríguez ha buscado marcar el paso al nuevo líder del PP.
La oposición de Estado no se predica, se practica.
Entre las prioridades figura la renovación del Consejo General del Poder Judicial y el entorno presidencial aspira a arrancar al jefe de la oposición un equipo negociador. Para la ministra portavoz, ¿es razonable acabar con 3 años de bloqueo?
Parece razonable pedirle al Partido Popular que cumpla con sus obligaciones constitucionales y, por tanto, podamos renovar esos órganos caducados.
En el pack de demandas, el líder popular debe alejarse de Vox.
Los partidos democráticos nos comprometamos a combatir los riesgos de la extrema derecha.
Con todo, según la Moncloa, Sánchez afronta el despacho con Feijóo como una cita abierta sin materias cerradas.
Más cosas. Como estaba previsto, el Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto que regula el nuevo currículum que deberán cursar los alumnos de bachillerato. Comienza una carrera contrarreloj para tener todo listo antes de que comience el curso a la vuelta del verano. Carmen Lavallén.
Las comunidades autónomas, los centros educativos y los profesores dispondrán de tan solo 4 meses tras la aprobación del currículo de bachillerato para desarrollar y estar en condiciones de aplicar la llamada ley CELA, cuyo desarrollo le ha llevado más de 15 meses al gobierno. Y es que a las regiones les corresponde desarrollar los contenidos de la mitad del horario escolar, en el caso de las comunidades con lengua cooficial, y del 40% las que no la tienen. Parte de la comunidad educativa ha pedido sin éxito una prórroga de 1 año para la implantación con garantías de la reforma que entra en vigor en septiembre en los años impares. Jesús Muñoz de Priego está al frente de la plataforma Más Plurales.
¿Se requeriría un retraso en la implantación o se sumirá en el caos a los centros, a los docentes, a las editoriales y a los alumnos, es decir, al conjunto de la comunidad educativa?
A esa dificultad para aterrizar la reforma, incluida la organizativa, también se refiere el Consejo de Estado, que tilda el currículo del nuevo bachillerato de abstracto y complejo. Avala, en cambio, la posibilidad de titularse y de acceder con ello a la selectividad a los alumnos con un suspenso siempre que su nota media supere el 5 y así lo decidan los profesores.
Varapalo del Supremo a Dolores Delgado. El alto tribunal ha anulado el nombramiento de Eduardo Esteban como fiscal de sala de los menores. Aseguran que la propuesta de la fiscal general no estaba suficientemente motivada. Patricia Rossetti.
Es el primer nombramiento de Dolores Delgado que llega al Tribunal Supremo y el primer aviso. Lo anula por falta de motivación. Se lo devuelve para que lo haga de forma adecuada. La sala estima los recursos de la Asociación de Fiscales y del fiscal José Miguel de la Rosa, que concursaba junto a Eduardo Esteban Rincón a la Fiscalía de Menores. La Asociación de Fiscales, mayoritaria en la carrera, acusa a Delgado de favorecer de forma arbitraria a los candidatos de la Unión Progresista, asociación a la que perteneció la propia Delgado y a la que pertenece Eduardo Esteban Rincón. Critican haber dejado fuera a De la Rosa, que tiene mejor puesto en el escalafón. Es fiscal de sala, máxima categoría, y tiene amplia experiencia en el área de menores. Delgado justificó el ascenso de Esteban Rincón por sus indiscutibles méritos.
Y un apunte más. La Comisión Europea se posiciona del lado del juez Llarena en su conflicto de competencias con la justicia belga sobre las euroórdenes contra Puigdemont y sus coleguis. Dice que ni en España existe un problema sistémico de Estado, ni la petición de entrega a nuestro país vulnera el derecho de los líderes independentistas. José Luis Concejero, buenas noches.
Buenas noches. Habrá que esperar hasta el próximo 14 de julio para empezar a dilucidar el futuro de Carles Puigdemont, huido de la justicia española desde hace más de 4 años. Para entender lo que está pasando hay que remontarse unos meses, cuando la justicia belga decidió rechazar la euroorden que afectaba al exconseller Lluís Puig, también huido de la justicia española. Bélgica aseguró entonces que el Tribunal Supremo no era el competente para emitirla y también que en España se iban a vulnerar los derechos fundamentales. Lo que debe aclarar la justicia europea es si un país como Bélgica puede poner en duda los sistemas judiciales de otro Estado miembro y cuestionar la competencia del Tribunal Supremo para emitir las euroórdenes. Además, la Comisión Europea, que apoya a España en este proceso, ha dejado claro que no existe un problema de Estado de Derecho en nuestro país. Cuando todo esto se decida, se podrá aclarar el futuro de Puigdemont, porque previsiblemente se va a reactivar la euroorden para que sea juzgado y, en última instancia, enviado de vuelta a España.
Enseguida hablamos de todo esto y más con Alberto Pérez Jiménez y con Maripau Domínguez.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Antes de arrancar en tertulia, tengo un invitado al que no quiero hacer esperar. Silvestre Segarra es vicepresidente de Porcelanosa. Si hay marcas que representan la marca España, sin lugar a dudas, una es Porcelanosa. Silvestre, ¿qué tal? Buenas noches.
Pues, ¿qué te voy a decir, Ángel? Pues muy disgustados de lo que ha ocurrido hoy.
Sí,
porque,
¿no?
Porque, en fin, todo tiene su explicación. No sé a este hombre quién la habrá informado, no sé qué asesores tendrá allí, pero, en fin, nosotros nunca hemos tenido tiendas propias abiertas ni negocios propios abiertos en Rusia, siempre hemos vendido a agentes multimarca, y estos agentes obviamente ponen en las puertas de sus tiendas Porcelanosa porque atrae más que cualquier otra marca. Y entonces esta gente en enero pasa sus pedidos, que siempre se les cobra por adelantado, porque es un país que no tiene un riesgo de aseguración, las aseguradoras se dan cero. Y aparte, como a veces suelen pagar cuentas opacas y todo esto, nuestro compliance lo tenemos muy claro, que tienen que pagar por adelantado. Y entonces, efectivamente, en el mes de marzo se cargaron los pedidos hechos en enero, y hoy me he visto esto. Sí. Estamos pues destrozados, porque nosotros estamos posicionados claramente con quién estamos posicionados. Estamos en contra de todo aquel que es un invasor.
Claro, ha ocurrido algo parecido con la patronal de los bienes de equipo, con Sercove. Dicen que ellos no están en esa situación, que nadie sabe quién le ha podido informar a Zelensky, pero claro, el daño a la marca está ahí porque lo ha pronunciado expresamente.
El daño a la marca y yo creo que la que más habrá sonado, porque si lo otro es una patronal...
Claro, la marca es la marca.
Es Porcelanosa, o sea, nuestros socios, nosotros todos estamos consternados, porque le voy a contar una cosa. El primer día del ataque habían 7 clientes ucranianos nuestros aquí en Villarreal visitando la fábrica, y están aún. Los hemos arropado nosotros y les hemos conseguido alojamientos. Estamos haciéndolo todo con ellos. ¿Me entiendes?
Uh-huh. Sí, no, mayor implicación y mayor gesto no puede haber.
He conseguido, bueno, del primer camión que sale de ayuda humanitaria, porque justamente los dos area manager que tenemos para Rusia, nosotros que venden desde aquí y hablan con Rusia, son ucranianos, y organizan estos dos hermanos un camión que va lleno de ayuda nuestra, tanto de la empresa como particular de las familias que formamos la empresa.
¿Piensan informar de algún modo al gobierno de Ucrania del error?
Ah, hombre, mañana me recibe el... He conseguido a través del cónsul de Valencia que nos reciba el embajador. Yo no voy a pedirle explicaciones, pero sí que le voy a dar cuál es nuestra posición. Y luego que digan, por favor, que se informen bien de las cosas. Y claro, ahora vamos a quedar como lo que no es. Yo lo que quiero es que ahora nos escuchen todos los españoles de bien, toda la máxima gente de hacer posible, que Barcelona no ha operado nunca directamente con Rusia, nunca ha habido un establecimiento propio nuestro, y siempre ha salido a través de agentes multimarcas, y eso.
Bueno, y que el último pedido salió, pues evidentemente, pues antes de empezar la guerra, cuando se firmaron las cosas, luego pasa pues, lo que pasa, hombre, y ya estaba la...
Desde que empieza todo esto no hay ni comunicación,
claro, telefónica. Lógico.
Es gente que paga su envía por delante su dinero y durante el mes de marzo, y encima el mes de marzo pilla una huelga de transportes, o sea, ha supuesto para nosotros el mes de marzo Rusia el 0,09 de nuestra facturación.
Pues hecha queda la aclaración, esperemos que sirva para ir sacando la pata del error que ha cometido Zelensky, porque
bueno,
claro,
yo no le echo la culpa a Zelensky.
Ya, pero bueno, lo ha dicho.
Es un hombre que lleva, tengo una admiración por él tremenda.
Sí, no, impresionante.
Impresionante, creo que es un gran líder. No le echo la culpa a él. Supongo que alguien no fuera de contexto le ha apuntado una empresa española, porque en Moscú se pueden ver varios que se anuncian como Porcelanosa, pero que a lo mejor esos nos compran 30.000, 40.000 euros al año. Pero se ponen al letrero porque más, llama más nuestra marca que la de otros, es un multimarca.
Lo dicho.
Y eso es lo que creo que ha sucedido, y le agradezco en nombre de todo el consejo de administración que nos haya llamado y nos den esta oportunidad, pues para que todos los españoles nos escuchen y sepan con quién estamos posicionados nosotros, que siempre contra un invasor, como toda la gente de bien.
Don Silvestre Segarra, aclaración hecha, vicepresidente de Porcelanosa, gracias y suerte.
Muchas
lo
gracias,
dicho
don Ángel,
marca España con mayúsculas, Silvestre.
Pero no, marca España con mayúsculas, y nosotros no le guardamos ningún rencor a Zelensky, y comprendemos que pueda tener en estos momentos una mala información. No lo hacemos culpable a él, ni mucho menos, y para mí sí.
Hombre, con la que tiene encima el hombre, como para no meter la pata, es lo menos, ¿no?
Ya está, pues lo menos, claro. Pero en fin, algunos pues que se lo piensen los asesores que tienen.
Está claro. Gracias, Silvestre, suerte.
De acuerdo, buenas noches.
Buenas noches, gracias. Adiós, adiós. Alberto Pérez Jiménez, adjunto al director de Voz Populi, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel.
Maripau Domínguez, buenas noches.
Hola, Ángel, buenas noches.
Oye, nunca pudimos imaginar que nuestra generación, andamos los tres por ahí, pudiéramos ver lo que estamos viendo. Nos lo contaban nuestros abuelos de la Guerra Civil, ¿verdad? Pero nunca pudimos imaginar que podíamos verlo nosotros en directo en nuestra pantalla, en nuestro teléfono.
Tuvimos un aperitivo, ¿no?, con los Balcanes, Ángel.
Sí, es verdad.
Sucedió en Srebrenica, estuvimos viendo todas las matanzas casi en directo, y nos pasó un poco como lo que hemos visto ahora en las matanzas de Bucha, que parece que tenemos que esperar a que alguien haga una película sobre todas las matanzas y todos los crímenes, como en su día pasó con Ratko Mladic y la quietud de la ONU y de los cascos holandeses que no fueron capaces de evitar una matanza de miles y miles de bosnios. Pues ahora lo estamos volviendo a ver aquí en el corazón de Europa. Y bueno, por mucho que nos quieran hacer creer que esto es propaganda y que esto es todo una especie de juego macabro de propagandas entre un gobierno y otro, luego afortunadamente todavía hay quien hace buen periodismo, que el New York Times tiene una unidad,
brutal,
una
brutal
unidad de investigación visual,
brutal,
tiene, que se ha estado repasando todos los satélites que tenían grabados desde antes del 8 de marzo y que han comprobado que esos cadáveres estaban desde el día 11 en esas posiciones y antes de que se fueran los soldados rusos, con lo cual dejan al ministro Lavrov en evidencia.
Maripau.
Bueno, yo creo que la guerra de los Balcanes, muchos pensamos que sería la última guerra que viviríamos, ¿no?, que veríamos. Esto nos ha descolocado muchísimo. Y a mí ya sabes que semana tras semana sigo diciendo lo mismo. O sea, la guerra sigue su curso, que a mí me gusta llamarla invasión. Porque
totalmente.
Maldita la gana que tenía el pueblo ucraniano de meterse en una guerra, ¿no? O sea, que es, lo que están haciendo es defenderse de una invasión, ¿no? A mí me sigue costando. O sea, veo las imágenes, lo de este fin de semana ha sido impactante,
y lo
doloroso.
Que vendrá, y lo que vendrá de Mariupol, ¿eh?
Sí, y lo que a lo mejor no sabemos y ha podido suceder, porque esto, fíjate, han pasado bastantes días, ¿no? Hasta que hemos visto las imágenes y hemos sabido eso. Por otro lado, el ministro de Exteriores ruso, Lavrov, se está convirtiendo en un bulldozer, haciendo un papel infame, absolutamente, ¿no?
En Borrell.
¿Perdona?
No. Iba a comentar una cosa de Borrell.
No, ya está. Simplemente eso, que es muy infame el papel que está haciendo, ¿no?
Decía que Borrell ha estado esta mañana aquí con Herrera en COPE y hablaba de ¿y ahora qué? ¿Cómo sigue esto respecto a Rusia?
Tengo que reconocer que las sanciones, la amenaza de las sanciones económicas, no ha detenido la guerra. Dijimos por activa y por pasiva, las sanciones eran masivas, el coste será muy alto. Esta amenaza, los hechos lo demuestran, no ha impedido la guerra. Pero la aplicación de las sanciones tiene que resultarle muy costoso para Rusia. Para que sea realmente costoso, hay que actuar en el campo de la energía.
Es que me cuesta tanto, y es verdad otra cosa que ha dicho Borrell, y es que todas las guerras terminan igual, que es con un armisticio y una firma. Luego otra cosa es que en X años después alguno de los dos se lo pase por salvarse a la parte. Pero me cuesta tanto ver a Zelensky y a Putin firmando un papelito después de lo que han matado, después de lo que han destrozado, después del daño, después de la ruina absoluta.
Sí, sí, no cuesta trabajo ver o pensar que Zelensky, que ahora mismo encarna la resistencia de todo un pueblo que, como dice Maripau, que ha sido invadido y que está resistiendo de una manera que nadie nos lo imaginábamos a toda la maquinaria de guerra de Rusia, como en un momento dado tenga que ponerse en un extremo a cada otro de la mesa y dar la mano a Putin para intentar firmar una paz lo más digna posible, ¿no? Bueno, como dices tú, son cosas que pasan y que al final tendrá que suceder si queremos ver terminar este sufrimiento que está teniendo el pueblo ucraniano. Y en lo que decía Borrell, tenía razón en una cosa. Las sanciones, o vamos ya en serio, o esto va a seguir y se va a prolongar. Estamos aquí discutiendo antes con Porcelanosa por unas tiendas que tienen o no tienen, y que efectivamente, bueno, pues son terceras marcas o no, que es, al final es un algo ridículo, mientras Alemania sigue comprando gas o están llegando metaneros con gas al puerto de Bilbao en España, ¿no? O sea, estamos discutiendo la venta de unos alicatados cuando todavía las grandes potencias siguen consumiendo y siguen dando combustible económico a Putin, ¿no?
Respecto de lo casi imposible que resultaría ver a Putin y a Zelensky firmar un papelito que resultara que eso sería la paz, ¿no? Firmar un armisticio. Ucrania ya ha dado algún paso respecto de las exigencias de Rusia y Putin no ha pestañeado en algo tan importante como, por ejemplo, afirmar categóricamente que no va a entrar en la OTAN. Eso era, nos creímos que era fundamental para Putin, y hemos visto que no sirve de nada, porque al final la locura ni tiene límites, ni tiene puertas, ni tiene ninguna razón o argumento. Es locura. Y en la megalomanía de la que hablan muchos psicólogos a la hora de analizar la personalidad de Putin, no entra el raciocinio de que no quieres que el país que estás invadiendo entre en la OTAN, y el país acaba diciendo que efectivamente no lo va a hacer, es decir, hace una concesión y no pasa nada. Y la invasión continúa y las masacres continúan. O sea, no hay capacidad, no hay forma, yo creo, de poder llegar a ningún acuerdo con Putin, porque es muy difícil. El idioma que habla es su propio idioma. Nada más.
Hablando de medidas, al menos imagino que simbólicas, pero bueno, que siguen su marcha en toda Europa, el ministro Álvarez, hoy en Consejo de Ministros.
Hasta ahora Rusia lo que ha hecho es responder con una asimetría exacta,
Es decir, el mismo número de personas que son expulsadas por cada uno de los socios europeos, con exactamente el mismo estatus diplomático, y porque además los usos diplomáticos tienden a que esto sea así. Normalmente se responde de esa manera a la expulsión de cualquier diplomático con una asimetría que, como le indico, es...
Alberto.
Pues en este asunto de la expulsión de los diplomáticos hemos vuelto a perder una oportunidad de ponernos en el... digamos, en el vagón de avanzada y hacerlo al tiempo que lo hacían, por ejemplo, gente como Alemania o Francia, ¿no? Allí ya se veía que tarde o temprano tenía que tomar esta decisión. Perdió la oportunidad de hacerlo cuando lo hicieron las grandes potencias. Y bueno, se han sumado esta mañana, más vale tarde que nunca. Aunque, como bien ha dicho en el Congreso, luego en el patio del Congreso, el embajador ucraniano, quizá lo que tendría que hacer es un gesto más allá y acabar expulsando también al embajador, que en el fondo no es más que un propagandista del Kremlin.
Perdón, eso iba a decirte, que se ha quedado el embajador. Y además se queda, que parece como una tomadura de pelo, perdona. Dice que se queda, bueno, pues para negociar. Negociar en España, ¿qué va a negociar?
Efectivamente. O sea, yo, expulsar al embajador diplomáticamente es romper relaciones.
Sí, pero es que...
Es que ya estamos rotas. Claro. Estamos en guerra.
Bueno, sí, ya me contarás qué relaciones mantenemos. Ya. Bueno, sí, le seguimos comprando el gas, ojo.
Sí, es verdad. En fin. Oye, se va Pedro Sánchez. Hoy es martes, ¿no?
Hoy es martes.
El jueves por la tarde a cenar con Mohamed. Planazo, ¿eh?
Si no cambia de planes Mohamed y nos dice en otro momento, porque en ese viaje aquí nos hemos enterado del cambio de postura del Sáhara porque lo dijo el rey. Nos hemos enterado luego de que no quería que viajara Álvarez, también porque lo dijo Marruecos.
Hombre, pero ahora tiene que ir a cenar porque es la cena esa famosa del Ramadán. Sí. Mira, escucha, mira qué buen rollito.
Invitar a alguien externo al círculo familiar a un iftar, a una ruptura del ayuno en un periodo como es el de Ramadán, es un signo de amistad muy fuerte por parte del rey Mohamed VI.
Sí. No te rías, Pérez, que no sé lo que estás pensando. Pero
yo, perdón, lo tengo que decir, flipo. Alberto, es tuyo.
Si en algún momento nos cuentan a cambio de que hemos hecho todo esto, porque vamos a ver, lo hizo sin informar ni a su propio gobierno, sin informar al Congreso, por supuesto.
Ni al ministro que dice que lo leyó en el país.
Ni al ministro, ni a la oposición, en una política de Estado. Bueno, en algún momento nos tenemos que enterar a cambio de qué, porque no puede ser solo a cambio de que sujeten el flujo migratorio en Ceuta y Melilla y hacia Canarias, ¿no? Y a cambio de haber perdido la embajadora el embajador de Argelia, que nos vayan a subir el precio del gas argelino. No sé, todo esto está a ver si con esta cena tan también de cosas chulísimas, pues nos lo cuentan.
Maripau, ¿algo que añadir a tu flipe?
No, poca cosa, porque es que es tan ridículo lo que acabamos de escuchar que no. Y respecto de enterarnos, yo también estoy con Alberto, que a ver si algún día nos enteramos, porque no puede ser que hayamos dado ese paso sin ninguna contraprestación. O sea, no me lo creo, no me lo puedo creer, y menos viniendo de parte de un país como Marruecos. Entonces, que ahora, después de ese error, iba a decir una palabrota, pero después de ese error...
Una palabrota ahora, que es, para ti, que es una palabrota, que eres muy fisna.
Y yo es que soy un poquito fisna, pues después de esa cagada...
¡Hola! ¡Dios, lo que ha dicho! ¡Hola! ¡Madre mía, no mi sabía, vida! ¿Pero esta mujer en qué casa la han educado? ¡Hala! Me ha dicho cagada.
Te lo he servido en bandeja.
¡Hala!
Maripau no es de cuatro.
Pero tenías que ver a Alberto ahora mismo colorado como un tomate. Él en su barrio nunca había... En su casa, bueno, sus hijas, la que le montan, si se le ocurre decir...
En un migante.
La mujer que la conozco, perdona, ni te cuento.
Qué malvado.
Ha dicho cagada. Vamos a beber un poco de agua. Ahora volvemos.
Bueno, pues después de eso... Vale, hasta
venga,
luego.
Ahora volvemos.
Hasta luego.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
Ni Juanma, ni Carlos, ni Mónica. Lo importante es que el cliente gane.
Una bajada de hasta 150 euros por su seguro de coche.
Vente a Línea Directa y participa en el sorteo de un BMW i3. Llama al 917-700-700, en lineadirecta.com o en la app de clientes. Consulta condiciones.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Valdoero y nos pillaron trabajando. Está en valdueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Valdoero.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Es normal pasar cuando preguntan por quinta vez cuándo llegamos. Pero no que sufran un accidente porque has pasado de la ITV. La ITV salva vidas, cuida el medio ambiente y evita graves consecuencias. Si no pasas, pásala.
¿Has viajado alguna vez en primera clase?
El más fuerte.
No he peleado.
El más duro.
He dado un cursillo sobre educación.
El maestro.
Si tú estuvieras en peligro, también tomarías precauciones.
Delta Force 2. El sábado por la tarde, en 13.
Vino Pata Negra lanza su edición más especial, Fauna Ibérica, Toro, Mancha y Rioja. Sé fuerte, astuto y rápido. Sé Pata Negra. Un brindis por la gente Pata Negra, la que brinda con un vino excelente. Pata Negra.
En tiempos de cambio, no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
En las semanas centrales de marzo hemos pagado 4 veces más por el aceite y 3 veces más por la pasta y el arroz. Se estima que los españoles hemos perdido en los últimos tiempos unos 20.000 millones de euros de capacidad de compra.
Sino también cómo te afecta.
Bueno, acabo de salir de un supermercado de Madrid. No he podido comprar aceite de girasol. No hay en los estantes ni una sola botella. Que no he encontrado tampoco leche. Luego, llamativo también, los estantes de la pasta. Ni un paquete, pero ni un...
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE. Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Métela. Tiempo de tertulia con Maripau Domínguez, con Alberto Pérez Jiménez. Maripau, escucha. Este clasicazo maravilloso de Gloria Lasso, La luna de miel, nos sitúa en la época en la que se desarrolla No habrá otra primavera. La apasionante vida de Carmen de Icaza, que edita La esfera de los libros, que mañana sale a la venta en librerías y que firma Maripau Domínguez. ¿Quién es Carmen de Icaza?
Pues Carmen de Icaza fue una persona que tuvo cargos en el movimiento, en el régimen franquista, y era, sin embargo, pues una persona que defendía los derechos de las mujeres y de los niños, y el régimen se lo permitía, y además era una gran
escritora. El régimen, entiendo, el franquismo, claro.
El franquismo, claro. Sí, porque ella fue secretaria general de la Dirección General de Propaganda, imagínate. Pero ella fue una de las fundadoras del Auxilio Social, con Mercedes Sanz Bachiller, que llenaron de hogares infantiles y para mujeres en toda España. Pero tuvo una personalidad muy interesante, porque ella fue una grandísima escritora. Incluso, bueno, hasta... Es curioso porque personas como Pasionaria, por ejemplo, Dolores Ibárruri, eran grandes fans de su literatura. Era una novela, empezó siendo novela rosa, pero acabó siendo novela social. Y fíjate qué cosa tan extraña. En esa España que ya estaba partida en dos, y después del golpe de Estado, del que se llamó el alzamiento, ¿no?, del 18 de julio, comenzando la guerra civil en España, resulta que Carmen de Icaza publica su primera novela, grandísimo éxito, leían en las prisiones, se las pasaban tanto los rojos como los nacionales, fue espectacular. Se llamaba Cristina Guzmán, profesora de idiomas, que era la historia de una mujer que Madrid, con muchas penurias económicas, sacaba adelante sola a su hijo pequeño.
Maripau, esta mujer, Carmen de Icaza, escribió en ABC, como los tres que estamos aquí, en blanco y negro, ¿se podía ser escritora y periodista en los años 40?
Bueno, ella es un clarísimo ejemplo. Ella tenía, creo recordar, que el carné número 16 de la Asociación de la Prensa de Madrid. Debía ser una de las primeras mujeres. Ella empezó trabajando en el diario El Sol en 1925. Fue un diario, un periódico de los que estaba, bueno, lo mejor, lo más granado de los escritores de aquella época, ¿no? Y sobre todo el gran ideólogo era Ortega y Gasset, que era amigo de su padre. El padre de Carmen de Icaza era un diplomático mexicano, un tipo interesantísimo, un experto en Lope de Vega y Cervantes, Premio Nacional de Literatura en España, traductor, bueno, impresionante. Unos poemas maravillosos que en la novela además se reproducen, qué algunos, bueno, ¿no? Muy bonitos. Y ella lo heredó de su padre. Y cuando muere el padre no pueden cobrar la pensión por problemas políticos en México. Y ella le da el gran disgusto a su madre de que va a salir a trabajar. Y además en un periódico, lo peor para una mujer. Bueno, con decirte que cuando la hija le dice, pues mira, me da igual porque ya es tarde, porque voy a empezar ya a trabajar, ¿no? Mañana. Y dice ella, uy, mañana, no puede ser, no me da tiempo. Y dice ella, ¿cómo que no te da tiempo? Y dice, hombre, a buscarte una carabina. Iba al diario El Sol con carabina.
Por si acaso, no me extraña.
Sí.
Alberto.
Maripau, y cuéntanos qué es lo que... Porque ella tiene también un episodio ahí bastante curioso con su sobrina, ¿no? Con Carmen Díaz de Rivera, que la tuvo que confesar,
sí,
algo.
Pues ella empezó, o sea, la novela empieza con esa historia porque yo creo que define muy bien la personalidad de Carmen. Carmen era 15 años mayor que su hermana pequeña, la pequeña de los cinco hermanos, uh-huh. Era Sonsoles de Icaza, la marquesa de Llanzol. Bueno, la comidilla de los años 40, como sabéis, de todo Madrid, sabiendo la relación extramatrimonial que la marquesa de Llanzol mantenía nada menos que con el más poderoso del gobierno de Franco, que era su cuñado, Ramón Serrano Suñer. El fruto extramatrimonial de esa relación, que duró, ojo, 15 años, fue Carmen Díez de Rivera. Y esa niña, como nadie le dijo su verdadera... En fin, quién era su padre de verdad, porque el marqués de Llanzol, vamos, le dio el apellido y le dio todo el amor del mundo. O sea, ese hombre quiso a su hija como si realmente lo fuera, ¿no? Pero él sabía que no lo era, como todo Madrid, vamos. Y entonces, ¿qué ocurre? Que a los 17 años, esta chiquilla, Carmen Díez de Rivera, se enamora de uno de los hijos de Ramón Serrano Suñer. O sea, de uno de los hijos de su padre, o sea, su hermano, vamos. Y la encargada de decírselo, porque la marquesa de Llanzol no se atrevía a contárselo a su hija, la encargada, una vez más, fue Carmen de Icaza. Porque ella era la que resolvía todo en la familia.
Qué bueno.
Y era una persona con mucho carácter, pero a la vez con muchísimas dosis de ternura. O sea, era muy firme, pero era también una persona muy muy tierna y muy cariñosa, y ese gran drama de Carmen Díez de Rivera le tocó afrontarlo a Carmen de Icaza.
En cualquier caso, Maripau, casi como titular, el franquismo y el feminismo a la vez.
Sí, pero Carmen de Icaza no es la única. En la novela ya aparece también Mercedes Sanz Bachiller, también Mercedes Formica, a la que se le debe grandísimas reformas legales, pero grandísimas, en los años 50, en favor de la mujer. O sea, fueron mujeres que yo creo que alzaron la voz en favor de la mujer, en contra del, o sea, con el paso cambiado a los dictámenes del franquismo. Pero es muy curioso, porque a Carmen se le consentía. De hecho, Carmen, su última novela, en su última novela ella hace incluso una crítica de cosas que no le gustaban, de cómo se hacían en el auxilio social e incluso algunas del propio régimen franquista.
No desvelemos más. Mañana llega la librerías.
No, porque hay un personajazo al lado de Carmen, bueno, que no es español, que lo tiene que descubrir. Cuando la gente se lo compre y lo lea, que descubra ese gran, gran personaje que navega en esta novela junto a Carmen de Icaza.
Pues a partir de mañana. No habrá otra primavera, la apasionante vida de Carmen de Icaza, edita La Esfera de los Libros, firma Maripau Domínguez. Hala, ya. Ya está. Tertulia.
Ah, por cierto. Dígame. Es la abuela de Íñigo Méndez de Vigo.
Ah, es verdad. Sí. Es verdad. No, sí.
Eso es.
De casta le viene algo, no te lo pierdas. Antes de que llegue Julio César Herrero, volvemos al capítulo de actualidad. El Banco de España recorta al 4,5 el crecimiento de este año, eleva al 7,5 la inflación media, pero sí que advierte que vamos a pasar del 10 en la intermensual. Calviño.
Se trata de un impacto que puede ralentizar la recuperación económica, que estaba siendo muy fuerte desde mediados del año pasado, pero que no pone en riesgo esta recuperación.
¿Cómo lo veis?
Color hormiga.
Aparte
bastante
de jodido.
Color hormiga.
Pues lo has dicho tú, jodido.
Que no voy a ver al juego, macho, ya verás. En casa de Alberto, sus hijas.
Pues la verdad es que no hay ni un solo indicador que diga que esto vaya a aclararse en el medio plazo. Y bueno, pues una inflación que se acerca a los dos dígitos, con las pensiones indexadas a esa inflación y que creo que suponen. Pues creo que son 1.800 millones cada punto de que se indexe. Son 1.800 millones, en total pueden ser unos 15.000 millones más. Ahora mismo se espera también que el tipo de interés, el precio del dinero deje de estar en negativo, lo que supone que en 15 días pueden empezar a tener que reajustarse las hipotecas de mucha gente que la tenga en interés variable. Y el panorama con todo esto, pues nada, la prima de riesgo en cuanto el BCE deje de comprar deuda española también va a subir. Y el panorama, pues ¿qué te iba a decir? Que no parece que no hay ninguna luz en el al final del túnel, como no sea el tren que viene de frente.
Maripau.
A mí me ha puesto los pelos de punta que empiece a hablarse de la palabra recesión.
Sí, lo ha dicho literalmente el gobernador del Banco de España.
Sí, exacto. Entonces hoy, pues la verdad es que me parece un día muy nefasto, muy negativo, porque una cosa es decir que vamos a crecer menos y otra cosa es hablar de recesión. A mí eso me parece mucho, mucho más grave y más alarmante. Si lo dice el gobernador del Banco de España, como ha ocurrido, pues apague y vámonos, porque esto significa que, a ver, si entráramos, que espero que no, en recesión, esto no ocurre de un día para otro. Esto significaría que los índices de los que nos han estado hablando últimamente, en los últimos tiempos, pues no son índices muy reales, ¿no? Y al final, pues no sabe uno. Yo creo que la ciudadanía en este momento está muy confundida. No sabemos muy bien qué hacer, porque lo único que sabemos es que los precios no paran de subir, la inflación no para de subir, y encima nos dicen que vamos a crecer menos y que posiblemente entremos en recesión. Pues la verdad, mal, muy mal. No sé, creo que es bastante evidente que no estamos conociendo toda la verdad. Igual que pasó con el COVID, me temo que en economía nos pueda también estar pasando lo mismo con estos índices de crecimiento.
Pues lo que nos faltaba. ¿Está por ahí sí. Julio César Herrero? No, se ponga.
Expósito, aquí estoy puesto. Hola, Alberto.
Hola, ¿qué tal?
Estoy tremendo. Hola, Pau.
Estás que no te aguantas. Hola,
correcto,
guapetón.
Correcto. Hubo un congreso terapia en Sevilla en tiempo de pasión. Y los medios se centraron en el que venció. Así que el tema de hoy va sobre quien perdió. O sea, sobre Pablo Casado. Lo ha dejado todo. Cargos, escaño. ¿Eso es para ponerlo fácil?
Eso es para no molestar.
O sea, para ponerlo fácil. ¿Sí? ¿Te parece?
Yo creo que sí. Igual que tuvo una salida elegante en Sevilla y en su discurso. Y yo creo que desde que le dieron ya la puñalada en la noche aquella en la que precisamente horas después fue Putin invadió Ucrania, que si hubieran invadido 3 horas antes posiblemente Casado se podría haber salvado. Desde ese momento yo creo que ha actuado con bastante elegancia y lo que hace ahora es mutis por el foro para dejar de molestar.
Pau.
Bueno, para dejar de molestar y en el fondo también porque no le quedan muchas alternativas. ¿Qué va a hacer si no?
Hombre,
yo creo que es la salida mejor que puede tener, la verdad.
La verdad es que Feijóo le había ofrecido un puesto en el PP, siempre hay un think tank que te pueda montar y tal, pero bueno, yo creo que se va a ir fuera de España un tiempo y prefiere quitarse de en medio.
Sí, es que fue tan feo todo. Ocurrió que no le veo quedándose con un cargo después de haber liderado el partido, ¿no? Y haber salido como salió.
Que sería indigno.
¿El qué, perdona?
Que digo que indigno. Si sería indigno quedarse con un cargo.
Bueno, si la palabra es indigno, pero no pega.
Vergonzoso.
Nada,
no pega, no. Yo no creo que sea vergonzoso. Yo creo que es un problema casi de ética.
No se entendería, mira, efectivamente.
Claro, no se entendería. No se entendería.
Pero, que tan mal hizo.
No, hombre, pero vamos a ver,
ya no puede estar si dentro del partido.
No, pero todos esos calificativos los estás poniendo tú.
No, claro, estoy preguntando para que me digáis por qué no se puede quedar
dentro.
Nos
dejas, él es líder de un partido y le quitan de líder de un partido y directamente le sustituyen y ponen a otro, pues lo suyo es decir, me voy, y claro, y se va, claro.
Bueno, esta es tu manera de verlo, perdona,
esa es mi manera de verlo y la suya. Porque se ha ido.
Claro.
Joder, parece que lo estoy diciendo yo solo.
No, pero será cuestionable o no se puede uno preguntar si esto es lo que toca
sí,
o no
pero,
toca.
Fíjate, a mí me da que lo estás preguntando por preguntar. Bueno, y que estás de acuerdo conmigo.
Sin ton ni son.
No.
Intenciones siempre con mis preguntas.
Totalmente. Ay, pero creo que estás de acuerdo conmigo y con nosotros. Pero que lo haces. Bueno, vamos a meter aquí el dedito.
Digo yo que romper con todo, ¿es el comportamiento de un adulto o de un crío?
Por Casado, dices.
Sí, claro, seguimos siempre hablando de Casado.
Yo creo que a lo mejor es un ataque de dignidad, ¿no?
De dignidad.
Sí. Uh-huh.
Sí. Para Pau, también esto es una cosa digna.
Sí, yo no creo que seas infantil. Al final esto es como lo de... que decía Nicolás Guillén, me matan si no trabajo y si trabajo me matan. O sea, si se hubiera quedado, entonces diríamos, pero hombre, ¿cómo se ha podido quedar? Y si se marcha es que es un niño.
Mucho más indigno e infantil, vamos, no infantil, pero sí indigno, es ver a todos los que aplaudían el otro día en Sevilla sabiendo que les habían apuñalado.
Y habían estado llamando...
Mucho más lógico lo de Montesinos, que se va de diputado.
Por supuesto.
Sobre eso íbamos después. Sobre los otros. En su caída... ¿Pensáis que han tenido que ver los medios de comunicación?
No, yo creo que lo han hecho ellos solitos.
Ellos solitos, ¿tú crees? ¿Eh?
Sí, sí.
Hombre,
García Egea y él, pues...
Se han usado...
Repite la pregunta.
Que sí, en su caída, en la caída de Pablo Casado, si pensáis que han tenido que ver los medios de comunicación.
Hombre, yo creo que ha sido un arma.
O algunos medios de comunicación.
Yo creo que ha sido un arma porque se ha empleado, y eso no lo duda nadie... el escándalo del supuesto espionaje se revienta porque hay una filtración del Sol a un medio de comunicación.
Sí.
Otro medio de comunicación lo quiere reventar antes y al final se desata toda la hostilidad.
Pero eso es distinto, Alberto.
Ya, pero yo por eso digo que lo han utilizado como arma.
La prensa no creo que haya... No ha influido, porque lo han hecho ellos solos.
Sí.
Todo lo han hecho ellos solos. Se han montado la fiesta, entre comillas, ellos solos.
Han usado los medios. Sí. Han usado los medios para afinar, ajustar cuentas y han servido de amplificador de todo.
¿Tenéis la sensación de que ha habido medios que se han sobrado innecesariamente con el personaje?
Bueno, que ya sabes que una vez que... ¿Cómo es eso de...? Una vez que el perro flaco todos se vuelven pulgas o
aprovechan... perro flaco todos son pulgas.
Exacto.
Sí, pero
pues todo el mundo aprovecha para apuñalarle, ¿no? Pero sí que ha habido casos que se han podido exceder.
Yo no sé, yo en el capítulo de los medios, después del suicidio colectivo protagonizado por ellos mismos, no hacía falta nadie que empujara a nadie, si se habían tirado
estoy
ellos
de
solos.
Acuerdo, sí.
Pero es que yo creo que lo único que pueden hacer los medios después es decir, mira, después de lo que habéis hecho, pues es que no tenemos que decir nada más, lo habéis hecho vosotros solos.
Ya.
Sí, estoy completamente de acuerdo, es que es lo que viene a ser lo que estaba diciendo yo, o sea, si es que no necesitaron a nadie, lo hicieron ellos solitos. Otra cosa es que hubiera la filtración y utilizaran a un medio y tal, pero no les hacía falta nada. Ya se lo montaron ellos.
Ya.
El espectáculo lo dieron ellos.
A lo mejor igual es por falta de trabajo por mi parte, pero a mí no me consta haber leído o escuchado a algún analista reconociendo a Casado algún mérito, alguno, el que fuera, en 3 años. No ha tenido ninguno en este tiempo. Bueno, ¿nada?
Acógete la hemeroteca. Que hace un año había mucha gente que le aplaudía a Casado, que decía que lo estaba haciendo muy bien.
Esa era la siguiente, era un poco de trampa. Sí, era un poco de trampa. Pero no, hablo de estos días en donde todo el mundo estaba indignadísimo con lo que había hecho Pablo Casado y Egea. Tenía que salir casi del país y dejar el partido, estaba poniéndolo todo hecho unos zorros. De verdad, incluso pasados estos días, hay alguien que haya dicho... Oiga, a lo mejor igual ni todo es tan terrible, ni todo es tan... ¿O qué?
A ver, ya sabemos que siempre lo último que ocurre es con lo que te quedas.
Ya.
Y el espectáculo que dieron, incluso, fíjate, en esta propia casa, ¿no? La única entrevista que concedió Pablo Casado
es que
fue muy tremendo. O sea, yo creo que ahora, con el tiempo que ha transcurrido, volvemos a coger la entrevista, la escuchamos y seguimos alucinando. O sea, no es normal. O sea, llamaba delincuente al hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid.
¿Es justo reducir los 3 años a la entrevista con Herrera?
Hombre, yo no simplifiques, ¿vale? Y no interpretes cosas que yo no he dicho.
Yo hago preguntas, no hago afirmaciones. Vale. Hago preguntas.
Simplificadas, pero preguntas.
No hago afirmaciones. Por lo tanto, no puede haber ninguna simplificación en una pregunta, por definición. Sí, eso solamente es para las afirmaciones. Sí. Yo solo pregunto. Digo, por lo tanto, ¿se puede reducir todo lo que hizo en 3 años a una entrevista con Herrera? Esta es la pregunta. Si la respuesta es no...
No, perdona. A una entrevista con Herrera, no. Al pollo que ha montado con Isabel Díaz Ayuso. Que no es lo mismo que una entrevista con Herrera.
Pues a las dos cosas. ¿Se puede reducir los 3 años a esas dos? Insisto, es que yo no he escuchado todavía alguna valoración de sus 3 años de oposición. 3 años en donde ha estado de oposición, en la pandemia, no se salva nada.
Ya puedo ir a
y donde el propio Feijóo
mucha gente que el día de la moción de censura contra Sánchez, el discurso que hizo Pablo Casado, que os acordáis que al final parecía un discurso contra Abascal y separarse de Abascal.
Octubre del 20.
Moción de censura que presentó Abascal.
Donde dijo hasta aquí hemos llegado. Sí. Creo que le dijo a Abascal.
Sí, que parecía un discurso hecho contra Abascal, que rompieron gente que había estado en el mismo partido, acabaron rompiendo y no se volvieron a hablar. Ese día... Yo, si queréis, rescatáis hemerotecas y veis columnistas que dijeron Pablo Casado acaba de ganar las elecciones. Y un año después, 2 años después, le están poniendo a parir y parece que no ha hecho nunca.
Pero vamos a ver, pero más allá de aquel discurso y más allá de que haya gente a la que le ha gustado su oposición, ¿estamos de acuerdo en que lo de Isabel Díaz Ayuso fue una cagada inconmensurable?
Por supuesto.
Y que era el líder del partido entonces, bueno, pues ya está.
Pero no solo...
Innegable,
no,
sí.
Al final algo habrá hecho, efectivamente, como dice Julio, algo habrá hecho bien.
Ya.
Lo que pasa es que al final pues siempre te quedas con lo último, ¿no?
Pablo Montesinos se va con él. ¿Esto es lealtad o es obsesión?
No, yo creo que es lealtad. Yo creo que el Pablo Montesinos sabe que está ahí en primerísima persona por Pablo Casado. Se va Pablo Casado, me parece de lealtad por su parte, sí.
Mucho, mucho más digna esa postura que la de algún varón así mediterráneo que decía que era amigo íntimo de Teodoro García Gea y que le faltó tiempo para cambiarse la foto del Twitter y de las redes sociales.
Mediterráneo, pero para abajo, dices.
Sí.
Tirando para abajo.
Exacto.
Sí.
Por debajo de
para abajo.
¿Qué hermosa eres?
Exacto, entre Valencia y Andalucía. Sí,
qué hermosa eres. Esto. Y respecto a lo del otro día y los aplausos de quienes días antes o semanas antes habían manejado los puñales. ¿Esto tiene un pase? ¿O es que es lo que tocaba porque hay que olvidar? Y ¿Cómo interpretar aquello?
Eso es la política.
¿En serio? ¿La política es eso?
Forma parte.
Exacto. La carrera del político, desde luego, por lo menos en España, es eso. Es hacerle tripas corazón y...
Joder, en España vete al Reino Unido, mira a Boris Johnson, a ver si te crees que alguno, claro, que están como patinando cohetes. Fíjate, donde sí que se pegan y se pegan bien es en Estados Unidos, bien es cierto que solo hay 2 partidos, ¿eh? O sea, que también tiene otras muchas cosas para reconsiderar, pero es verdad que allí los republicanos se sacuden hasta...
Sí, pero sí que es verdad, como dice Julio, que fue estomagante la imagen del otro día, todos aplaudiendo a Pablo Casado... como si no hubiera un mañana y como que eran los mismos que hace 15 días les habían estado apuñalando y haciendo de todo.
La vida sí, sí, es así de cruel. Mira, Julio, esto va dedicado a ti, mira.
Me matan si no trabajo. Trabajo me matan.
Qué bonito.
Me va a matar.
Cogido seguramente la peor versión, pero claro.
Siempre me matan, siempre me matan, siempre me matan, me matarán, siempre me matan. Ayer vi a un hombre mirando, mirando el sol que salía.
Será Pablo Casado, ¿eh?
Un hombre mirando, mirando el
Alberto Pérez Jiménez.
Muy grande, muy grande.
Gracias, Alberto.
Muchísimas gracias.
Recuerdos en casa.
Muchas gracias.
Maripau, suerte a partir de mañana con la novela.
Muchas gracias.
Muchas suerte,
gracias,
Ángel.
Suerte.
Gracias, Alberto. Un abrazo.
Julius. Me matan si no trabajo. Si no trabajo, me matan.
Yo tenía alguna otra vez.
Siempre me matan.
Cuando sale el sol. Ayer vi a un niño jugando a que mataba a otro niño. Ayer vi a un niño jugando a que mataba a otro niño. Hay niños que se parecen a los hombres trabajando. Hay niños que se parecen a los hombres trabajando.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Este miércoles, Madrid y Villarreal buscan el pase en la Liga de Campeones.
Toma ya, qué música.
Desde las 8:15, la ida de los cuartos de final. Chelsea-Real Madrid, Villarreal-Bayern.
El regreso de la Champions.
Este miércoles despega la nave de la Champions. Tiempo de juego, el número uno del deporte.
¡Vamos! ¡Despega y vuela!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
¿Cuándo llegamos? Es normal pasar cuando preguntan por quinta vez cuándo llegamos. Pero no que sufran un accidente porque has pasado de la ITV. La ITV salva vidas, cuida el medio ambiente y evita graves consecuencias. Si no pasas, pásala.
Esto es muy fácil. ¿Que ahora con lo que cuesta llegar a fin de mes tú me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Mediamar.es cumplimos 10 años. Celebra con nosotros un aniversario de 10 con ofertas como un Combi Samsung Clasificación Energética C por solo 799 euros. El aniversario es nuestro. Las superofertas son para ti. MediaMark.
¡Viva el Rasque Diem!
¿El Rasque Diem? ¿Querrás decir el Carpe Diem?
Eso era antes. Ahora lo que se lleva es el Rasque Diem.
Así que Rasque Diem.
Rascas de la Once. Desde solo 50 céntimos, vive el momento al máximo y gana hasta 1 millón de euros al instante. Rasque Diem. Rasca el momento.
A todos los que jugáis a la Once, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o con tu tarjeta Solred. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno. Más información en Repsol.es.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Cremas de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Cadena COPE.
Hoy se ha dado luz verde en el Consejo de Ministros al último despropósito de la nueva ley de educación. En este caso, la aprobación de un bachillerato que permitirá a los alumnos obtener el título con un suspenso e incluso someterá a votación de los profesores si el alumno pasa de curso con varias asignaturas sin aprobar. Como repite el Gobierno, es un cambio de cultura escolar. Un cambio que supone enterrar la cultura del esfuerzo y que, aunque parecía casi imposible, empeora la legislación que existía hasta ahora. Se pretendería así preparar a los estudiantes desde un punto de vista más competencial que de conocimientos, sosteniendo así un falso dilema, como si fuera posible adquirir competencia alguna desde la ignorancia de los conocimientos sobre los que han de fundamentarse. Los cambios, que son de calado y no afectan solo a cuestiones formales, suponen también que la reforma se aboca a una imposible aplicación exprés, en el culmen de una chapuza que comenzó hace año y medio con la derogación de la LOMCE y la aprobación por la puerta de atrás, en plena pandemia, de la que se va a convertir por muchos motivos en la inolvidable y desastrosa ley CELA. Cada vez que se da un volantazo de este tipo, son los alumnos quienes más lo sufren. Los indicadores de calidad a nivel internacional nos retratan año tras año. Son los resultados que cabe esperar cuando un gobierno cree que su tarea es educar a los ciudadanos desde la ideología.